Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordán, hoy nos lleva usted de viaje a la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
A la historia de uno de los grandes personajes de esa Segunda Guerra Mundial y del siglo XX. ¿Por qué? Pues como cualquier excusa es buena, la verdad, porque lo importante es viajar, pero esta semana me he acordado de que ahora en esta semana que entra, concretamente el día 7, se cumplen 62 años de que Winston Churchill dejase por segunda vez de ser primer ministro del Reino de la Gran Bretaña. Era el segundo mandato de Winston Churchill, que al que había llegado en 1951, ya tenía casi 77 años, o sea, estaba creo que un pelín menos de un mes de tener que cumplir 77 años, después de ganar por primera vez en su vida las elecciones, que es algo bastante curioso. Entonces se habla de la sabiduría del pueblo inglés, pues tenían ahí al político, uno de los tres políticos, cuatro como mucho, más importantes del siglo XX, y no le votaron hasta que tenía ya 77 años y quizá no estaba en el mejor momento de su vida. Mucha gente ha conocido a este Winston Churchill del final en la serie The Crown, que ha tenido un gran éxito, que habla de la vida de la reina de Inglaterra, de la actual reina de Inglaterra, y en la que en la primera parte de la serie pues él tenía un papel importante porque era el primer ministro cuando ella llega al trono. Y bueno, es bastante interesante. Pero al final, de lo que todo el mundo se acuerda de Churchill, por lo que Churchill es quien es, no es por esta ocasión, sino por la primera vez que fue primer ministro, que fue en mayo de 1940. No hubo elecciones, sino que fue un gobierno de unidad nacional ante el rumbo que estaba tomando la guerra, y en el que se le considera, en el que se considera la persona más adecuada para enderezar eso, como de hecho el tiempo demostró que fue. Así que el viaje que hoy vamos a hacer es al sitio, al mejor sitio que puede haber para recordarse Churchill, que salvó no solo a Gran Bretaña, sino que probablemente salvó a todo el mundo de caer bajo la bota nazi, y que son lo que en aquel momento eran las Cabinet War Rooms, y luego se rebautizó como las Churchill War Rooms, que es, para que todos nos entendamos, el búnker desde el que Churchill y Gran Bretaña pues dirigieron esa Segunda Guerra Mundial. Para contar la historia de esto, que ahora es un museo, es parte de los grandes museos, hay varios museos ingleses sobre las guerras mundiales, sobre el ejército, que realmente están todos muy bien y están en varios sitios de Inglaterra, pero este es una de esas partes, y para contar la historia de ese museo tenemos que ir no ya a la Segunda Guerra Mundial, sino incluso al final de la Primera. Cuando acaba ese conflicto tan duro, los países, entre ellos Inglaterra, estiman que una nueva guerra pues tendrá una devastación tremenda, y que ciudades como Londres sufrirán una devastación tremenda, ¿no?, con los nuevos métodos de la aviación y esto. Entonces piensa, bueno, ¿y qué hacemos del gobierno en ese escenario de devastación? Había una opción, que era sacarlo de Londres, pero obviamente se estima que eso sería muy impopular y lanzaría un mensaje, nos vamos corriendo,
derrotista.
Nos vamos corriendo. Entonces se piensa que hay que hacer algo en Londres. Al final, con el tiempo, se empieza a construir un edificio muy cerquita de Downing Street, en la zona, digamos, del gobierno, en el centro político de Londres, y en este edificio, que ya tenía unas estructuras además de acero, de estas cosas, pues hay un espacio en los sótanos en los que empieza a construirse un gran búnker, realmente tampoco tan grande, pero un búnker en el que se podían meter a todos estos órganos esenciales, al gobierno, a lo más importante, para desde allí dirigir la guerra. El búnker se pone en marcha en agosto de 1939, es decir, una semana antes de que...
Eso se llama
ir un poco justos de tiempo, pero de que Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Pero lo mejor no es eso, sino que, yo no sé, con una especie de don que tienen los ingleses para lo histórico, cuando 6 años después, concretamente el 16 de agosto de 1945, se apagan las luces, allí nadie toca nada. Y se queda todo tal cual y como está, sin que, como digo, nadie toque prácticamente nada hasta 1984, que es cuando se abren al público. Entonces, desde 1984 y hoy en día se puede hacer esa visita en la que realmente vemos el búnker tal y como estaba en agosto de 1945. La sala de mapas tiene mapas, las salas de teléfonos tienen allí todas las máquinas en las que manejaban las telefonistas. La habitación de Churchill está con la cama hecha, la habitación de su mujer está con... Y realmente es muy interesante. Hay muchas cosas que ver allí. Lo primero es que nos transmite con una sensación realmente vívida, cómo era la vida, cómo fue la vida durante 6 años en ese punto en el que, bueno, pues se hicieron y se tomaron esas decisiones tan importantes. Lo segundo es que con el tiempo esto se ha convertido un poco, y de ahí incluso pues le cambiaron el nombre, como digo, en una especie de Museo Churchill. Se habla de Churchill, también se habla, antes de entrar en Churchill, se habla de se nos da una visión amplia de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que realmente empiezas a aprender cosas sobre el conflicto que a lo mejor en España nos quedan un poco lejos. Por ejemplo, una de las cosas que se pone mucho énfasis, como es lógico y normal, porque estás allí, porque por el sitio en el que estás y lo que significaba aquello, es lo que sufrió Londres durante la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor los españoles nos
con todas las bombas volantes,
exacto,
etcétera, etcétera.
Y nos queda un poco lejos, ¿no? Lo que realmente se sufrió en esa ciudad, que pasó una Segunda Guerra Mundial horrorosa, en la que efectivamente había bombardeos prácticamente cada día, al principio de la guerra bombardeos más convencionales, luego con las V1, las V2, pero Londres estuvo sometida a una guerra atroz, en la que lo pasó muy mal, la gente lo pasó muy mal, y allí lo vemos muy bien. Y luego, pues como decía, se centra en ese acercamiento al personaje, se habla muy bien de la vida de Churchill, se habla de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, podemos ver, pues como decía antes, la habitación en la que dormía, la cama en la que dormía, la habitación en la que comía, las salas en las que se reunía con los demás militares. En fin, realmente el acercamiento es muy completo. Hay, no sé, cientos de fotografías, y hay algo que a mí me gustó mucho, que es un espacio allí en el que escuchamos los grandes discursos de Churchill, tal y como lo escucharon los británicos a través de la radio en aquel momento realmente desesperado, sobre todo al principio de la guerra, en el que existía un peligro cierto de que Inglaterra fuese invadida. Y podemos escuchar cosas pues como aquello famoso de que resistiremos en las playas, en las pistas de aterrizaje, en las colinas, en los campos y en las calles, y podemos escucharlo así.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Pues ahí lo oíamos a Churchill decir que iban a luchar en las calles, en las montañas, que no se iban a rendir nunca. Fue muy importante que hubiese una voz que lo dijese y fue muy importante que efectivamente nunca se rindiesen. Para conocer eso, ese lugar en Londres.
Curiosa voz, que no era una voz muy bonita, pero sin embargo transmite, ¿verdad?
No era, en realidad, no era un gran orador, lo que era, sí que era un gran escritor. Entonces, él no era bueno, digamos, hablando, pero los discursos...
Pero comunica.
El texto era maravilloso siempre, porque es uno de los mejores escritores que ha habido en Inglaterra en el siglo XX, no solo político, sino también escritor, y entonces los discursos eran fantásticos.
Pues muchísimas gracias, don Carmelo.